Cuéntanos, ¿cómo podemos participar de ellos?
Bueno, pues nosotros, como todos los años, lo que hacemos es colaborar con la Armada. Esto es un acto militar, la salida del barco, y nosotros desde la sociedad civil gaditana, pues lo que hacemos es reforzar un poco los actos que ellos tienen programados para que tenga la mayor repercusión posible en la ciudadanía y en la gente de la bahía. De este modo, pues lo que tendremos mañana es en la sede de la Fundación Unicaja, a las 8 de la tarde, habrá una conferencia del comandante en la que nos explicará pues los sitios a los que van a ir este año, el crucero de instrucción, que es el 98 crucero de instrucción, también los arreglos que se le han hecho al barco en su última varada aquí en Navantia, y bueno, algunas anécdotas y bueno, pues un poco cómo plantean ellos este crucero de instrucción.
Eso será mañana en la Fundación Unicaja. También habrá un homenaje, ¿no?, antes a Álvaro de Bazán, ¿no?, con motivo del 500 aniversario de su nacimiento, ¿no?, también.
Efectivamente, esto vamos a poner en la calle Obispo Urquinaona, en el número 5, que hay allí un escaparate muy grande que está deteriorado, estos escaparates que se llenan de propaganda electoral de las elecciones de la transición, digamos, que están allí sucios y tal, pues vamos a arreglarlo para preparar ahí, para poner ahí un vinilo que cuente un poco pues la historia de Álvaro de Bazán, sus hazañas como marino. Sabéis que Álvaro de Bazán es un marino español que nunca perdió una batalla. Y bueno, pues luchó en Lepanto, en las Islas Terceiras, tiene una hoja de servicios estupenda. Y este año se conmemoran los 500 años de su nacimiento y con motivo de eso pues vamos a poner allí uno de estos carteles que ayudan a difundir la cultura marítima en Cádiz.
Eso será mañana jueves y ya la jornada central será el sábado día 10. ¿Qué nos puedes adelantar de este día, de los actos que se van a llevar a cabo?
Bien, pues el día 10 lo que hay primero es una misa en el convento Santo Domingo, como siempre, a las 9 de la mañana. Luego hay una procesión en la que la galeona es llevada por los guardiamarinas hasta el muelle y hasta el barco. Y a partir de las 12 en punto es cuando el Juan Sebastián Elcano larga amarras y es el momento en el que nosotros llamamos a todos los barcos de la bahía de Cádiz, tanto de motor como de vela, para que acompañen al barco en sus primeras millas. Esto es una escena ya tradicional gaditana y bueno, pues cuantos más barcos vayan, más bonito es el espectáculo para todos. Esto es una cosa que se hace entre todos, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de las 12, como en años anteriores, y para la seguridad de la maniobra no se permitirá acceder a la dársena comercial, pero los barcos esperaremos fuera de la punta de San Felipe, digamos. A las 12 en punto larga amarras el Juan Sebastián Elcano, también se puede ver desde el muelle, se puede ver desde la punta de San Felipe, desde la Alameda, y desde tierra, digamos, y desde el mar, pues a partir de las 12 y cuarto aproximadamente, la Asociación Castillete de Puntales se pone en la punta de San Felipe y desde allí hace también unas salvas de honor y tal, y a partir de ahí, desde las 12 en adelante, hasta que cada uno quiera, pues hay un 2 o 3 horas de acompañamiento del barco, que eso es espectacular.
Es una estampa preciosa.
Sí, sí. A todo el mundo que tenga barco a que se acerque a la punta de San Felipe el sábado por la mañana desde las 12 y esperamos allá que salga el barco. Y bueno, pues esto va a ser lo que tenemos un poco entre manos.
Es una estampa preciosa la de ver a Elcano acompañado por esos barcos, ¿no? Y también ese momento del canto de la salve marinera, ¿no? Que en esta ocasión también a cargo de la coral de la Universidad de Cádiz.
Exacto,
será.
Exacto. Poco antes de que largue amarras, cuando ya están largando prácticamente sobre las 12 del mediodía, pues la coral de la UCA, como en años anteriores, la coral de la Universidad de Cádiz, canta la salve y, ya el barco se marcha.
Miguel, y también has animado, como hacéis cada año, ¿no?, a la ciudadanía a decorar los balcones y, las calles, ¿no?, con, banderas.
Pues sí, cada vez más tanto los barcos en el agua como la gente de Cádiz en sus casas, pues cuelga banderas de España, gallardetes, para despedir el barco, y esto pues animamos a todos los gaditanos, especialmente a los que viven cerca de la zona portuaria, a que hagan esto y, en sus ventanas, en sus balcones, pues cuelguen banderas de España y estos gallardetes, el que tenga en su casa gallardetes o, banderas del Código Internacional de Señales, pues las pueden poner allí, que es una tradición marinera, ¿no?
Uh-huh. Y hoy también vais, hoy vais a comenzar, ¿no?, a adornar el, muelle de Cádiz, ¿no?
Sí, sí.
El puerto gaditano.
Todos los años, cuando llega el barco, pues ponemos allí unas banderas del Código Internacional de Señales. Es una forma de... Es la forma tradicional de, decorar los espacios marineros, ¿no?, con banderas del Código Internacional de Señales. Eso se utilizó, muy coloridas y muy bonitas, y, es una forma tradicional de, decorar, pues, los clubes náuticos, los sitios donde hay regatas de grandes veleros. Los propios veleros se empavesan, que es la palabra, poniendo banderas del Código Internacional de Señales en su jarcia. Así que animamos a todo el que tenga un barco a que lo engalane de esta manera.
Uh-huh. Esa invitación a, engalanar los barcos, los las calles, los balcones. También recordemos ese homenaje al barco de Bazán en la calle Obispo Urquinaona, y también el número 5, y también pues esa conferencia del comandante del buque escuela Juan Sebastián del Cano y la Fundación Unicaja mañana. Como siempre decimos, toda la ciudadanía está invitada, la entrada es libre.
Sí, sí, la entrada es libre, sí, sí. La entrada es libre, y lo único, si pueden confirmar, en la página web de Cádiz con el Cano, es cádizconelcano.es, ahí está toda la información, todos los horarios, y también hay un enlace para confirmar la asistencia a la visita en el caso de que se quiera hacer. Pero vamos, la, el acceso a la conferencia es libre y, se puede ir sin ningún problema. La Fundación Unicaja siempre nos apoya. Y en este caso, pues, cede su salón de actos en la calle San Francisco para esta conferencia del comandante.
Y dentro de muy poquito vamos a celebrar un acontecimiento importantísimo, destacado, que serán los 100 viajes del Cano, ¿no?
Sí, el centenario del Cano ya está cerquísima, porque es el año que viene. El Cano, como todos sabéis, se construyó en Cádiz en, el año 1927. Y, el año que viene se celebra su centenario con, bueno, pues nosotros desde Cádiz con el Cano estamos preparando algunas ideas, y por su, parte la Armada y las instituciones también. Ya sabemos que va a haber una, regata de grandes veleros, que va a haber una concentración aquí para celebrar ese cumpleaños, y yo creo que va a ser un... año muy bueno, pues, para esta, para recordar toda esta vinculación del barco con la ciudad, que aparte de ser una vinculación de la Armada con, la bahía, pues es un recuerdo también de la tradición de construcción naval en la bahía de Cádiz, que se remonta a la antigüedad. Y el Cano no es más que el... Bueno, el Cano tal vez pueda ser el barco más antiguo que se haya construido en algún astillero de Cádiz que siga en activo totalmente, porque ya va a cumplir 100 años y está en plena forma.
Así es, así es. Pues será el próximo año. Sí.
Sí, no, recuerdo que se construyó en los astilleros de Echevarrieta y Larrinaga, que estaban donde está ahora la piscina de astilleros.
Sí. Así es. Pues será el próximo año, pero lo, más cercano es esa salida del buque escuela. El próximo sábado 10 de enero partirá, como decimos, a las 12 del mediodía. Muchísimas gracias por habernos atendido, Miguel Ramos, presidente de la Asociación Cádiz con el Cano. Gracias.
Muy bien, gracias a vosotros y buenas tardes.
Buenas tardes.
La prevención es fundamental para evitar incendios esta Navidad. Pon el árbol lejos de chimeneas y estufas. Aleja las luces de cortinas y sofás. Utiliza aparatos eléctricos marcados CE. No sobrecargues enchufes. Extrema la precaución con braseros. Y al cocinar, no descuides la tarea. En caso de incendio, llama al 112 o al 085. Regálate una Navidad segura. Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz.
RAIF, el puerto de Santa María, inaugura su nuevo servicio de estancia diurna para mayores, un espacio pensado para compartir, mantenerse activo y disfrutar de la mejor atención profesional durante el día. Centro de día RAIF, el puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956 17 54 89.
101.4 FM y 91.4 FM.
Me mata con esa mirada, como se ve tu cuerpo bajo el agua tapada. Frente a la caleta me camelabas, como un marinero en agua clara. Tú me calmabas, ya. Yeah. Mami, vamos lento sin bulla. Dejemos que todo esto entre los dos fluya. Baby, no te mandes que huya. Porque altera mi marea cuando mueve esa cintura y tú.
Hoy en Más de Uno Bahía de Cádiz queremos conocer un poco más al joven músico de Kit. A pesar de su juventud, lleva ya algunos años trabajando en este ámbito de la música urbana y donde a través de plataformas digitales va presentando nuevos proyectos que son recibidos por un número importante de seguidores. La, 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 la. De Kit, muy buenas tardes.
Bueno,
como decimos, muy joven, pero ya con una experiencia musical destacada. Cuéntanos, queremos conocerte más. ¿Desde cuándo podemos decir que te dedicas de lleno a la música?
Pues así de lleno, diría, unos 3 añitos voy a cumplir ahora, uh-huh. en marzo, que realmente fue cuando empecé a sacar la música adelante, más allá de las plataformas digitales. Pero realmente... ya no sabría ni decirte cuándo empecé realmente a bajarme a los parques, a cantar, a rapear con amigos.
¿Y cómo describirías tu estilo de música? ¿Qué estilo musical es exactamente lo que haces o lo que te gusta hacer?
Pues diría que tira más a lo que llaman ahora urbano, pero nunca llega a ser ese urbano típico que todos conocen, porque siempre intento como traerlo a mi tierra.
Uh-huh. Sí, porque además, según escuchamos tus canciones, Cádiz tiene un papel importante en tu música.
Yo siempre lo que intento es demostrar que en Cádiz sigue habiendo arte, porque la gente suele pensar que es simplemente flamenco o la etapa de los carnavales. Y realmente no es así, sigue habiendo muchísima gente que hace música urbana y muchos chavales que también intentan el sueño de aquí de Cádiz. Y que aquí también hay ese arte, hay esa habilidad que se puede adaptar con el tiempo a las nuevas generaciones, es lo que suelo decir yo.
Sin lugar a dudas, hay muchísimo talento en nuestra tierra, sobre todo en el ámbito musical. Es también muy, muy destacado. Y cuéntanos, ¿cuál es tu proceso creativo para componer canciones?
Pues normalmente los temas me suelen salir o por cualquier historia de un amigo mío que me la cuente y de ahí... me dé como una idea, esa bombilla que dicen que se enciende, o mío propio, a través de mis experiencias propias, sensaciones, sentimientos que yo tenga, que o al principio empezó por no saber cómo expresarlos y decidir pues plasmarlo en un papel, a ver cómo se ve para decírselo a la otra persona, uh-huh. Y ya pues dices tú, de aquí en verdad se puede sacar algo más, de aquí puedes hacer tal, y ahí pues empecé a escribirlo, hasta que finalmente pues me pude permitir tener un estudio en mi casa tal, y lo que yo tenía, lo que yo quería expresar, pues directamente lo intentaba crear en una pista.
Uh-huh. ¿Y por qué The Kid? ¿Por qué este nombre?
Pues viene por dos motes que yo tenía, lo tengo mucho cariño a día de hoy. La D es de Diego, que por mi padre, por mucha gente de mi familia que se llama Diego, pues yo quería seguir llevando ese nombre, uh-huh, aunque sea parte de él. Y Kit viene de lo típico de cuando eres pequeño en los videojuegos, en la Play, y sueles salir por ahí con tus amigos y os llamáis como del apodo de la Play, apodo de todo eso, pues también me quería llevar como que esa niñez mía, esa infancia mía.
Qué bonito.
Y el nombre de Kitsune, pues me llevé el Kit. Entonces mezclé los dos, el Diego y el mote que me ponían.
Me parece muy acertado. Esto es Agüita Tapá, ¿no?
Sí. Realmente esa canción le tengo mucho cariño,
¿sí?,
porque habla sobre una historia de verano. Era mi primer, por así decirlo, mini álbum, que eran, uh-huh, cuatro canciones que describían la historia de verano, que empezaba desde las ferias, que empezaba con una canción llamada Atracción de Feria. Y después pues experimentaba como las diferentes etapas que suele tener un amor de verano.
Uh-huh.
Ese primer momento de conocerte, ese shock, después las promesas que se suelen hacer, de te voy a bajar la luna, no sé qué. Después pasa por otra etapa que es como más de lujuria, más de deseo. Y finalmente pues acaba en Agua Tapa, que es como ya estás hasta arriba, ya estás enamoradísimo y le tienes que decir todo y cuanto antes, y ahí finalizar la experiencia.
Una historia de amor que además, por supuesto, como no podía ser de otra manera, se desarrolla en Cádiz.
Efectivamente.
Muy cerquita de la caleta. Diego, ¿hay algún artista con el que te gustaría trabajar? ¿O ya has trabajado con algún artista,
pues,
que te gustaría que habláramos de ello?
Yo siempre digo que yo me sentiré ya realizado en la música cuando gente que yo he visto crecer desde que tenían poquísimos números, como han sido Quevedo, Saiko, que, uh-huh, ahora mismo están como en el peak de la música urbana española. Cuando pueda hacer una colaboración con ellos, será cuando yo diga, aquí ya he tocado techo, ya, uh-huh, esto es...
Todo llegará, sin lugar a dudas, si se tiene ilusión y si se tiene ganas. Y en este momento, cuéntanos, ¿cómo promocionas tu música? ¿Cómo podemos escucharte?
Pues normalmente la suelo lanzar a los servicios de streaming, ya sea Spotify, YouTube, TikTok... Y además pues suelo hacer como diferentes como mini reels o con amigos míos o solo, promocionando pequeños cachitos de las canciones, subiendo la historia. Solemos hacer muchas veces, juego mucho también con interactuar con el público de cara a hacer juegos, ya sea jugar al ahorcado a lo mejor con el título de la canción que va a salir o dejar como mini pistas. Siempre intento darle como esa vivacidad, eso de que también es divertido. El promocionarlo también es divertido, que no llega a ser tedioso.
Uh-huh. ¿Y este 2026 cómo se presenta?
Pues la verdad, este año sale mi proyecto más ambicioso, que es Los niños en la tacita, que era para demostrar eso, que en Cádiz sí que hay chavales a día de hoy que apuestan por la música, que son también capaces de hacer cosas súper guay, súper chulas, que solo hay que pararse un poquito a escucharlo para ver que realmente sí hay talento más allá de lo de que comentábamos antes del flamenco, etcétera. Y son 12 canciones, las cuales son todas colaboraciones con chavalitos del barrio, de Cádiz en general y de otros municipios. Y pues se dedica un poco a eso, a experimentar, reggaetón, hay balada, hay bachata, hay tecno. Intentamos que hubiera todos los géneros para demostrar que no solo había talento, sino que también podíamos hacer lo que quisiéramos siempre que le pusiéramos ganas.
Uh-huh. ¿Y ese proyecto cuándo lo vamos a poder escuchar? ¿Cuándo vamos a poder disfrutar de él?
Pues en principio salía este 6 de enero, pero por algunos problemas con algunas bases que nos daba como error a la hora de subirla, lo hemos atrasado al 8 de enero a las 6 de la tarde.
Entonces nada, mañana.
Sí, mañana mismo sale ya ahí y ya todo el mundo lo va a poder
escuchar,
a ver qué les parece.
Pues estaremos pendientes. De Kit, ha sido un placer hablar contigo y yo creo que este ha sido el comienzo de una bonita amistad, ¿eh? En nada ya volvemos a hablar.
A ver.
Seguro que sí. Gracias por habernos atendido.
A ti.
Dejemos que todo esto entre los dos fluya. Baby, no temas de que huya, porque altera mi marea cuando mueve esa cintura. Y tú me hechizaste cual vudú. Es de la tacita de plata y tiene la piel de marfil. Sin el canto de mi sirena en mi batea voy a morir. Lere, 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 lere. Yo no sabía que en su mar me iba a atrapar y al escuchar su dulce lere, 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 lere. Esa gadita me enamoró cuando me besó bajo agua tapa. Mami, aprovecha que el tiempo pasa, princesa de Tacón cuando te veo descalza. Así que déjate de guaya, tú eres un batinazo malo, sabes toda la plaza. Yo sé que bien te ve pasando por Genove, yendo juntos de la mano con marido y mujer. Todos se giran pa' verte, todos quieren tenerte, pero yo quiero que la única sea tú. La que me alegre los días con su luz.
12:52 en minutos. Cúpido. Seguimos aquí en Más de Uno Bahía de Cádiz y han terminado las Navidades, ya saben, y los gastos que lleva asociados. Pues toca ahora, ¿qué toca? Pues afrontar esta temida cuesta de enero. Para hacer frente a este periodo, desde la Asociación Española de Consumidores han elaborado un decálogo de consejos para que la economía familiar no se resienta tanto en este mes. Vamos a hablar con Miguel Ángel Ruiz, presidente de esta entidad. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, gracias por atendernos. Cuéntanos, Miguel Ángel, ¿en qué consiste ese decálogo que habéis presentado desde la Asociación Española de Consumidores?
Bueno, son recomendaciones básicas, esenciales, que precisamente por ser eso, por ser básicas y esenciales, pues muchas veces se olvidan por parte de los consumidores, ¿no? Y ahí, pues, dentro de nuestras recomendaciones está el elaborar un presupuesto familiar, lo primero, para ver un poco en qué sentido está nuestra economía, los gastos, los ingresos, esto que solo hace un 10% de la población precisamente, que es hacer las cuentas, digamos, para ver cuánto dinero le resta a final de mes. Y a partir de ahí, pues ya empezar a tomar decisiones, ¿no? Y empezar a seguir ese catálogo de recomendaciones. Pero lo fundamental y lo principal que nosotros siempre recomendamos es precisamente el tener en cuenta esa planificación económica, ese presupuesto familiar y, evidentemente, descartar pues los gastos superfluos que podamos tener, esos gastos hormiga de los que se habla tanto y que lo que hacen es complicar tremendamente la economía de una familia.
Bueno, también, por ejemplo, ¿no? Leemos aquí en este decálogo, realizar un consumo responsable de suministros, evitando pues consumos innecesarios, por ejemplo, en cuanto a la electricidad o al agua.
Sí, muchas veces dejamos el grifo abierto o tenemos una factura eléctrica con una potencia que es un gasto fijo de la factura eléctrica tremendamente elevado para el uso que después tenemos en casa de electricidad. Por lo tanto, ahí la recomendación es acomodar esa contratación de potencia a nuestra realidad, a nuestro gasto real. Y eso pues va a conllevar un ahorro en lo que supone más o menos 50% de la factura. Luego, por otro lado, optimizar también las propias contrataciones. Hay discriminaciones horarias, por ejemplo, la electricidad, que hacen pues que a determinadas horas tengamos más barato el uso de la electricidad, y ello pues va a conllevar que podamos poner a esa hora lavadora, secadora, etcétera, y desde ese punto de vista, pues conllevar un ahorro, ¿no? En definitiva, no se trata de no gastar, sino de gastar mejor o de optimizar ese gasto.
Sí, y otra de las recomendaciones que también, de la que hemos hablado además muchas veces, es que recomendáis pagar en efectivo en vez de usar la tarjeta de crédito.
Sí, por dos motivos. Hay uno psicológico, que es el que pagando en efectivo tenemos una mayor conciencia del gasto, una mayor conciencia de lo que estamos realmente asumiendo a la hora de pagar un producto o un servicio, pero también desde un punto de vista práctico, porque nos estamos encontrando con tarjetas que incluso tienen más de un 20% de interés, ¿no? en determinadas tarjetas de crédito, y eso pues lejos de solucionar el problema pues se convierte en una auténtica losa y hace que muchas familias pues entren en bancarrota precisamente por estar encadenando intereses sobre intereses, algunos bastante desproporcionados y usureros, podemos decir, y por tanto, desde ese punto de vista, pues lejos de ayudarnos, nos complica mucho la vida.
Y muy importante educar a toda la familia, incluido a los niños, en este asunto del ahorro. La economía familiar es cosa de todos sus miembros y eso es muy importante. Miguel Ángel, otra cosita, que empiezan las rebajas. Aquí también hay que dar un toque de atención, ¿no?
Sí, porque muchas veces las rebajas suponen el dejar en un cajón abandonado, olvidado, el artículo que no hemos comprado de manera impulsiva, un precio gancho muy barato y demás, ¿no? Ahí siempre hacer un consumo consciente responsable, ver la planificación económica, ver cuánto podemos gastarnos en rebajas. Hemos hecho una encuesta y sale para cada consumidor 197 euros que nos ha dicho que va a ir a las rebajas, por lo tanto es una cifra bastante elevada.
Sí.
Y luego, pues también de saber que las rebajas únicamente tienen que ser una merma del precio del artículo, no de nuestros derechos como consumidores, que son los mismos durante todo el año, y ni de la calidad del producto, que es el mismo que estaba el 5 de enero, pues hoy tiene que estar, pero eso sí, un precio más rebajado.
Uh-huh. Como en siempre que nos atiende amablemente Miguel Ángel Ruiz, muchísimas gracias por hoy también atendernos a los micrófonos de Onda Cero y volvemos a hablar muy pronto, supongo, porque siempre tiene
gracias
cosas interesantes que contarnos. Muchísimas gracias.
Encantado de hablar para mi ciudad.
Gracias, muchísimas gracias Miguel Ángel. Hasta ahora. 12:58 minutos, estamos en Más de Uno. Y es que sí, y comienzan las rebajas. Que tenemos que ser responsables, por supuesto, pero claro, claro, ¿quién se resiste a las rebajas? Sobre todo a las del Corte Inglés, que estrena rebajas de invierno con grandes descuentos en tienda, en la web y en la app. Desde hoy hasta el 28 de febrero. El Corte Inglés ofrece tanto en tienda como en la web y en la aplicación una atractiva propuesta comercial con grandes promociones en todas las áreas de venta. Vamos a hacer, como siempre, esta paradita, este alto en el camino, porque ahora vienen las noticias de España, del mundo, de Andalucía y después, de nuevo, por aquí, con la información más cercana. Una segunda parte que les prometemos va a ser muy carnavalera. Porque sí, porque el concurso de agrupaciones del carnaval está ya a la vuelta de la esquina, que comenzamos el domingo con los adultos. Y ahí estará Onda Cero, con José Antonio Rivas y todo el equipo de Onda Cero Carnaval. En estos días, José Antonio Rivas ha hecho una serie de entrevistas a autores y autoras del carnaval que participan este año en el concurso. Hoy vamos a recuperar la entrevista que hizo a Jesús Bienvenido, entrevista que pueden escuchar al completo en la web de Onda Cero Carnaval, en el podcast de Onda Cero Carnaval. Volvemos enseguida.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, en este arranque político de año que a todos los efectos empieza hoy con el primer Consejo de Ministros de 2026 reunido en Moncloa. Hoy deberíamos conocer algún detalle más de la posición de nuestro gobierno a propósito de cuestiones de profundo calado internacional que nos afectan directamente como parte de Europa que somos, como el envío de tropas a Ucrania en una hipotética misión de paz que no apoyan los socios de coalición, o como la amenaza que Trump supone para Groenlandia ahora que Estados Unidos la ha colocado en el foco después de su operación contra Maduro en Venezuela. Tras el Consejo de Ministros está anunciada la comparecencia del titular de Exteriores, José Manuel Álvarez, que esta mañana en la radio pública se refería a esta amenaza de Trump.
Los territorios no cambian de mano caprichosamente. Hay un pueblo groenlandés que se ha expresado muy claramente y que tiene derecho a también decidir dónde quiere estar, por muchos motivos, desde luego No lo barajamos ni como hipótesis.
Recordaba además Álvarez que los recursos naturales de un país forman parte de la soberanía de ese Estado. El petróleo venezolano es de los ciudadanos venezolanos, aunque Trump tiene intención de controlar la exportación de crudo desde Venezuela. Y ha exigido también Álvarez a la nueva presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, que corte los lazos comerciales con China y con Rusia. Estaremos en Venezuela un día más para ver cómo transcurre el día a día en las calles de Caracas sin Maduro, pero con Delcy Rodríguez, y les contaremos las novedades judiciales en España que tienen que ver con Ábalos. Por un lado, el juez del Supremo, Leopoldo Puente, deniega la petición del Senado para que Ábalos comparezca mañana en la Comisión Coldo. Por otro, le dice al exministro que el suyo no será un juicio con jurado popular como él había solicitado. Supremo, Eva Llamazares.
Sería paradójico, dice el juez Leopoldo Puente, que la causa matriz del caso Coldo siguiera investigándose en la Audiencia Nacional, mientras que al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Coldo García les fuera a juzgar un tribunal de jurado. El magistrado responde al abogado de Ábalos que la ley del jurado excluye expresamente los delitos que se atribuyen a la Audiencia Nacional por la especial complejidad fáctica y técnico-jurídica. En este caso es el Supremo el que se encarga debido al aforamiento del diputado Ábalos, pero esta circunstancia modifica el órgano judicial, no el procedimiento. Además, recuerda el magistrado que ya está dictada la apertura del juicio oral, no procede revisar decisiones ya firmes o entraríamos en un interminable bucle con tendencia al infinito.
La otra novedad judicial le afecta al exdiputado Íñigo Errejón, porque finalmente se va a sentar en el banquillo de los acusados por un presunto delito de agresión sexual a la actriz Elisa Mulia, que pide para él 3 años de cárcel. Propuesta del Ministerio de Trabajo sobre el salario mínimo, subida del 3,1% este año hasta los 1.221 euros al mes, sin tributar al IRPF. Manuel Pecino.
Siguiendo a rajatabla con la propuesta del Comité de Expertos y una vez acordado en el seno del Gobierno con el Ministerio de Hacienda que los perceptores del SMI seguirán exentos de tributación, era lo que venía defendiendo Trabajo. Joaquín Pérez Reyes, el secretario de Estado.
¿Cómo llevar a cabo esa exención? Es algo que también corresponde técnicamente hacer al Ministerio de Hacienda, por lo tanto lo dejamos en sus manos.
Sin haberse tratado la prohibición de que las empresas absorban las subidas mediante los pluses, los sindicatos esperan para pronunciarse, lo mismo la patronal, que celebra el compromiso del Ejecutivo para relajar las leyes de desindexación de los contratos públicos que hasta ahora impiden actualizar los precios cuando aumentan los costes.
A las 2 de la tarde vamos a repasar la situación meteorológica no solo en España, también en el norte de Europa, porque la nieve está ocasionando muchos problemas en el tráfico aéreo de Bruselas, París o Ámsterdam, donde hay cientos de vuelos cancelados y miles de viajeros afectados como él.
Nuestro vuelo a Ámsterdam está cancelado y no sabemos qué pasará. Tenemos que ir de Ámsterdam a México, de Schiphol a Ciudad de México, y no sabemos qué es lo que está pasando. La tormenta todavía está bastante fuerte, así que no sé. Vamos a la siguiente estación a ver qué podemos hacer.
Recuerden que hoy empiezan las rebajas y que no todas las ofertas son lo que parecen, y que el próximo 4 de febrero sale a la venta la novela ganadora del premio Nadal, La ciudad de las luces muertas, ambientada en Barcelona. Su autor, el galardonado David Zuclés, reconocía anoche en la gala de entrega del premio que ha sido insistente.
La primera vez que me presenté al Nadal fue en 2010. Desde 2010 a 2020 creo que me presenté cada año. En 2020 tiré la toalla. Pero este verano pues lo volví a hacer.
Insistió y lo consiguió. David Zuclés, nuevo premio Nadal, inaugurando la temporada de galardones literarios. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este miércoles 7 de enero.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Se ha demostrado que reír 100 veces puede tener un efecto similar al de realizar 10 minutos de ejercicio aeróbico o 15 minutos de bicicleta. Y no, esto no es otra excusa para saltarte el gimnasio, pero...
¿Tú eres consciente, Agustín, de que esto es la radio?
Es el primer día, ¿no, Paula? Sí.
Porque todavía no te hemos presentado a los gemelos Grisby.
Complementa tu rutina de ejercicios con La Quinta Hora. Leo Harlem, Goyo Jiménez, Leonor Lavado, Agustín Jiménez y Paula Púa. Todos los lunes y jueves a partir de las 10 en Más de Uno. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Thank you.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Solo tenemos un planeta y cada vez es más complicado conservarlo. Cada jueves en Andalucía es Verde analizamos la situación medioambiental de nuestra comunidad, los retos a los que se enfrenta, los problemas que no superamos o los avances que se producen para conseguir una tierra más sostenible. En todas las emisoras de Onda Cero Andalucía, cada jueves de 2:30 a 3 de la tarde, Andalucía es Verde.
Con la colaboración de Cuántica, la ingeniería de autoconsumo solar con más instalaciones en Andalucía.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hoy es miércoles 7 de enero, día de vuelta a la normalidad tras las fiestas y las vacaciones navideñas y jornada también de inicio oficial de la